Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Accidente laboral en Madrid. Un operario ha muerto en Vicálvaro tras caerle encima una carretilla elevadora que conducía a otro operario que ha perdido el control de la misma cuando pasaba por una rampa. Al lugar de los hechos ha acudido en primer lugar una patrulla de la Policía Municipal que ha avisado a los efectivos del SAMUR. Gemma Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
El accidente ocurría en torno a las 10 de la mañana en Dehesa de la Vieja 80, en Vicálvaro, en una nave industrial, cuando por causas que ahora investiga la policía, un operario que conducía una carretilla elevadora en una rampa ha perdido el control y ha atropellado a otro trabajador. El hombre de 40 años ha entrado en parada cardiorrespiratoria. Un patrulla de policía municipal, que han sido los primeros en llegar hasta el lugar, han comenzado con las maniobras de recuperación que han seguido sanitarios de SAMUR durante más de media hora, aunque finalmente solo han podido confirmar el fallecimiento. Psicólogos de SAMUR también han atendido a varios compañeros de este trabajador por fuertes crisis de ansiedad.
Más asuntos en la crónica de sucesos. Dos agentes de la policía fuera de servicio han detenido infraganti a dos individuos que estaban preparándose para entrar a robar en un chalet. Estaban forzando una de las ventanas de la vivienda, portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Ante los hechos, los agentes procedieron a identificarse como miembros del Cuerpo Nacional de Policía, a lo que los delincuentes respondieron dándose a la fuga a la carrera. Tras una breve persecución a pie, los detenidos fueron interceptados pocos minutos después en una calle próxima al lugar de los hechos. En el momento de la detención se les incautaron unos guantes negros, una linterna, así como una jeringuilla hipodérmica que supuestamente era utilizada por los detenidos para intimidar a sus posibles víctimas.
En los tribunales ya hay sentencia para el conductor que estrelló su coche contra la sede del Partido Popular. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Ha sido condenado Daniel Pérez Berlanga a 5 años de prisión como responsable en concepto de autor de un delito de tenencia y fabricación de explosivos. Tiene que ver con ese suceso que ocurría el 19 de diciembre del año 2015, cuando Pérez Berlanga empotró su coche contra la sede del Partido Popular en la calle Génova. Su intención, según los jueces, era que estallara el artefacto explosivo que llevaba en el interior de ese vehículo, compuesto por 1,5 kilos de explosivos. Como consecuencia de ese suceso, se produjeron daños de importancia en el inmueble, en la sede de los populares, como decimos, de la calle Génova.
Gracias, Lupe. Celia Mayer sale al paso de las informaciones que aseguran que la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid ha iniciado unas obras en el Circo Price sin esperar a su aprobación por el consistorio. La intención del gobierno local, como saben, es ceder parte de la instalación a grupos ciudadanos. Hoy, la concejala afirma que solo se están haciendo pequeños trabajos de acondicionamiento.
En el Price no se ha hecho ninguna obra, se ha hecho un proceso de acondicionamiento que forma parte de nuestras responsabilidades cotidianas de mantenimiento. Hacemos muchísimas obras en todo el patrimonio del ayuntamiento para mantenerlo y conservarlo como es adecuado. En el Price lo que hemos hecho ha sido un estudio sobre los usos que puede contemplar. Hemos visto que el espacio podría ser optimizado. Hemos propuesto unos usos que no, sobre los cuales no hemos llegado a acuerdo con los grupos políticos, por tanto plantearemos una alternativa para que el espacio del Price se dedique a la cultura, que es lo que tiene que pasar.
Atención, conductores, el próximo miércoles 1 de junio el primer radar de tramo de vía urbana empezará a multar. Está en la avenida de Córdoba, entre la Glorieta de Cádiz y la calle Tolosa Latour. Sancionará a los coches que circulen a una velocidad superior a los 50 kilómetros por hora. El radar ha permanecido durante 40 días en periodo de prueba y durante ese tiempo no se ha sancionado a los conductores que han superado el límite de velocidad. Únicamente se les ha informado de que habían superado ese límite. Según el ayuntamiento, la instalación de este radar de tramo pretende servir como medida preventiva de accidentes ante la alta siniestralidad registrada en la zona.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Completamos la información del tráfico en el centro de pantallas de la Dirección General de Tráfico. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, se circula bastante bien, sin problemas, sin incidencias reseñables para transitar por carreteras de la comunidad. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Nos vamos a situar ahora en la bolsa. ¿Cómo evoluciona el IBEX 35? Parque madrileño, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, evolución negativa, pero una jornada de muy poco volumen. Se está notando y mucho que ahora mismo el mercado británico está cerrado. Luego, más adelante, 7 tampoco contaremos con la referencia de Wall Street, ya que también es festivo para las bolsas en Estados Unidos y eso nos lleva a tener a un IBEX 35 con una caída moderada del 0,30% en 9.077 puntos. En apenas en 3 horas de cotización, el IBEX apenas ha movido 175 millones de euros. Un triple empate en el farolillo rojo. Sabadell, Grifols y Bankia están cayendo un 0,85% cada una de ellas. En el lado contrario, destaca Técnicas Reunidas, que avanza el 1,55%. En cuanto a la prima de riesgo, también muy poco movimiento. Se mantiene en el entorno de los 132 puntos básicos e igualmente el euro, que mantiene el cambio del dólar con 11 centavos.
Es todo. Volvemos con más noticias a la una. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Hemos hecho un pequeño paréntesis para escuchar las noticias, pero seguimos charlando con Diego Neria Lejárraga, autor del Despiste de Dios, cuadernos de viaje de un hombre que nació mujer, que es su propia historia. Ha sido el primer transexual. Yo no sé si... Diego, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Lo de transexual, ¿tú te sientes identificado con esto o ya no eres transexual, ya eres simplemente un hombre?
Pues me parece una de las mejores preguntas que me han hecho en los últimos tiempos y mira que me han hecho. Mira, yo siempre, nunca jamás he engañado a nadie ni he renegado de mi condición para nada. Sí es cierto que el sentirte transexual, yo en mi caso... sí que me sentí la época que duró mi reasignación. Sí. Quiero decir, todo ese proceso de papeleo, de operaciones, de historia, sí que me sentía un transexual, estaba haciendo un cambio. Sí. Pero una vez que yo tengo mi DNI nuevo y mi partida de nacimiento nuevo, a mí me gusta sentirme como he sentido siempre, que es varón, que es lo que reza en mi DNI.
Claro, sí.
No hay tres géneros, no hay varón, hembra y transexual, hay o varón, o mujer, pero en mi DNI pone de nuevo varón con una letra muy clara. Entonces sí que me gusta que me hagas la pregunta, porque sin renegar jamás de mi condición y sin sentirme mal porque se me diga, y no en vano, es un poco lo que a mí me ha llevado a estar donde estamos en este momento, yo ahora me siento un varón. Yo soy un varón con todas las letras. No fui transexual en su día y no lo voy a esconder nunca. Pero hoy día me gusta que se me llame varón.
Claro que sí, y si no, que se lo pregunten a tu mujer, ¿no? Claro.
Sí, se lo pregunten a Macarena.
A Macarena.
Que lo contestará estupendamente. Sí.
Por eso te digo, oye, en esa época de transición y luego más tarde también, eso sí que siempre es una cosa complicada de explicar, sobre todo, por ejemplo, en el caso de tu mujer, ¿no? Es decir, tú empiezas una relación... Claro, ¿en qué momento dices que hablas de tu vida pasada? Como cualquiera, quiero decir, todos tenemos que hablar de nuestro pasado cuando conocemos a la persona con la que vemos que hay visos de hacer una vida en común, ¿no? En el caso, yo no sé si esto, evidentemente es más complicado que cualquiera, que la historia de cualquier otra persona, pero ¿esto cómo se cuenta? ¿Con naturalidad? En fin, buscando una ocasión especial, ¿cómo se hace?
Hombre, yo además sí que me gustaría aclarar, yo todas las relaciones que he tenido mis años de ser un bala y de estar muy enfadado con todo lo que me pasaba, y
con
entonces
mundo,
me marcaba muchas
claro.
metas, ¿no? Uh-huh. Y decía, por aquella, hasta que no caía, no paraba. Yo sentimentalmente no puedo quejarme, además todas han sido mujeres heterosexuales, yo jamás... Uh-huh. jamás he estado con una lesbiana, no por nada, sino porque no ha surgido, ¿no? Sí. Entonces, especialmente en el caso de Macarena, que es el último, y bueno, yo ya estaba muy centrado en la época en la que la conozco a ella, pero la mochila de explicaciones nunca jamás la he podido soltar, siempre la llevas a la espalda, porque yo salía de una relación además nada agradable, y de repente apareció Macarena cuando estás en la época esa de no quiero volver a saber nada de relaciones, quiero estar solo porque estoy desencantado, porque ya estoy mayor, ¿qué tal? Y apareció Macarena como apareció el Papa y como han aparecido todas las cosas bonitas en mi vida, ¿no? Estas últimas que están pasando. Y bueno, fue una cosa curiosa, en el libro de cuento nosotros nos conocimos durante 12 horas de conversación ininterrumpida, en las que yo estaba viendo que a mí me llamaba muchísimo la atención, yo ella también, fue una cosa muy, muy mágica, que bueno, pues había gente que no daba un duro, pero este año cumplimos 3 juntos ya y nos casamos ya el año que viene. Y entonces, al final de la conversación había que contárselo, porque yo no lo he escondido nunca. Y yo estaba aterrado porque decía, en cuanto se lo diga a esta mujer, no por nada, sino porque con la edad que tenemos ya, que vamos para 50 añitos, ya no tienes ganas de meterte en complicaciones ni en lío. Pero había que decírselo. Y esperé hasta ultimísima hora. Entonces ya antes de colgar el teléfono y dije, bueno, pues hay algo que quieren decirte, porque nos hemos desnudado al uno al otro esta noche contándonos todo. Aún en la distancia ya conocí una foto mía en Usalaína con un perro, que claro, lo que se fijaba en el perro, que era un cachorro de bozal, que es precioso. Y yo con mucha vista me hice la foto y se fijó y dijo, bueno, pues qué majo, vale. Y al final de la conversación se lo dije antes de despedirnos, mira, yo soy un hombre, soy lo que conoces, soy lo que has visto, soy lo que has oído. Siento lo que te he contado, pero nunca ha sido así. O sea, antes no ha sido así, ha habido que hacer un cambio, y, en fin. Mira, yo no voy a andar por las ramas, yo he sido transexual, yo nací en un cuerpo femenino que hoy no está, pero que ha existido y tienes que saberlo. Y ahí dije, se acabó Macarena. Mira que me gustaba y decía, no, la madre va, es buenísima, una chica que nos entendimos a la perfección, los dos, y yo dije, se acabó. Claro, evidentemente, ¿cómo te puedes quedar? Pues ella se quedó verde, ¿no? Como el dos. Entonces me pidió un tiempo, me dijo, dame un tiempo, porque entre lo que ha pasado esta noche, que me pasa igual, que me atraes, pero que es rarísimo, porque nos acabamos de conocer, pero hay algo de ti que me gusta, y era una cosa como conjunta, que nos estaba pasando lo mismo, y si con esto que me cuentas, es que tengo que darle una pensadita, no por nada, es que estoy liada, son 12 horas sin descansar, y quiero un poco relajarme y pensar en todo esto. Y ahí dije, se acabó Macarena para los restos, vamos, esto es un adiós muy buena, muy delicadamente me ha dicho, vete al carajo, y aquí te queda. Pero no, en el libro lo cuento, el único milagro que puedo constatar es que Macarena volvió a mi vida, gracias a Dios, estamos juntos, y su respuesta fue, he conocido un hombre, eres un hombre, yo veo un hombre, y no quiero saber, no me importa lo que haya pasado atrás, bastante mal lo habrás pasado ya, como para que encima yo tenga en cuenta algo que a mí me da exactamente lo mismo, porque lo que he conocido de ti me gusta es lo que hay ahora. Entonces detrás no quiero saber nada. Ella está a mi lado por si aparece un recuerdo que te destroza un día, porque puede pasar, por si pasa alguno de los malos, como yo lo llamo, y te suelta una barbaridad en la calle, pues es mi apoyo, es mi piel, es un poco mi protección ante los ataques que te puedan venir, ante los recuerdos muy, muy dolorosos a veces. 40 años muy duro.
Oye, la que tiene un libro es Macarena, ¿eh? Quiero decir que también ella tiene una historia porque, claro, ella te conoció a ti y conoció a Diego, efectivamente, pero luego explícalo a la familia. Me imagino que también, en fin.
Pues mira, la familia de Macarena además es una familia sevillana absolutamente maravillosa. Macarena y yo vivimos a caballo, ella trabaja en Sevilla y yo en Plasencia. Bueno, ahora yo ya no sé ni dónde trabajo porque estamos en plena promoción del libro y andamos como locos. Pero de momento no tenemos la residencia fijada, ¿no? Entonces yo subo, o sea, bajo, ella sube y tal. Y la familia de Macarena es una familia sevillana absolutamente maravillosa, pues un poco como la mía, ¿no? Pues eran católicos, yo soy católico, yo tuve la grandísima suerte de que la hermandad de la Esperanza Macarena, que a mí me enamoró el primer día que la vi, me aceptó como hermano sin ningún tipo de problema ni de prejuicio. Y en fin, una familia que no tenía por qué ser en un momento dado, no tenía por qué hacerse partícipe de toda esta historia. Claro. Entonces Macarena y yo nos callamos. Yo hablé con Macarena y dije, yo creo que esto había que contárselo a tu familia. Y Macarena me dijo, mira, tu vida y la mía son nuestras y a nadie hay que darle explicaciones de lo que haya vivido atrás. Tú eres mi pareja y yo no tengo por qué dar explicaciones a nadie. Antes de irnos a Roma, cuando ya estaba todo ya montado, me da por decirle a Macarena un día, Macarena, yo creo que a ver si por algún casual esto se filtra. ¿Cómo se va a filtrar? Digo, no. Tú imagínate que un día tu madre pone la tele, que no, hombre, que no hace falta. Pero decidimos contárselo. Sí. Y yo creo que fue uno de los momentos más duros y más nervios de mi vida. Porque yo me enfrentaba a que la madre Macarena, que Luchi, que es un cielo de persona, que yo además la adoraba desde el minuto uno, no tenía por qué entender esto. No tenía por qué. Y me planteaba cómo se lo cuento. Entonces, yo hago un viaje de Plasencia a Sevilla, ya preparándome todo el viaje, cómo se lo voy a decir, porque hay que decírselo ya. Y entonces recurrí a la carta que le había mandado yo al Papa, que solamente conocemos Luchi, un par de personas más y yo, el contenido.
Sí.
Y se la di y le dije, Luchi, yo quiero hablar contigo, pero antes quiero que leas esta carta. Ahí está reflejada mi vida. Si tú, cuando termines, decides que no quieres entender esto, yo saldré de tu casa y seguiré queriendo a tu hija como la quiero hasta ahora, no va a cambiar nada. Pero no tienes por qué aguantar esto. Entonces, cuando Luchi salió de allí, imagínate los nervios, claro, Macarena y yo en la puerta, con la puerta cerrada, que no salía, y Macarena abre, y yo que no abro, y yo, bueno, fue como un parto horrible. Pero cuando salió con los brazos abiertos, y llorando y diciéndome, me da igual, tu hija es feliz, yo la veo repleta, tú eres quien la está haciendo feliz, porque veníamos, ya te digo, los dos en una situación complicada, cada uno por separado, y a mí lo que le pasó me da igual, tú eres, forma parte de mi familia, así va a seguir siendo. Imagínate para alguien como yo, ¿no? Lo que puede resultar eso. Y fue absolutamente maravilloso. Y me encontré pues con otro regalo más, que la vida después de muchos años duros, pues empieza a darme. Algo que no te crees porque no estás acostumbrado a ser feliz. No te crees que todo te esté saliendo ahora como tendría que haber salido hace mucho. Pero bueno, piensa. No sé, no es por nada, podría haber sido cualquiera, pero bueno, nunca es tarde.
Bueno, pues yo creo que eso es con lo que nos tenemos que quedar todos, ¿no? Con que tarde o temprano uno puede ser feliz. Y en tu caso, oye, ha sido un poquito más tarde de lo que debería haber sido, pero tampoco es tarde, o sea que estás muy a tiempo de retomar esa vida maravillosa que tienes. Supongo que vas a estar en la Feria del Libro.
Sí, estamos. Bueno, yo estaré firmando el sábado día 11 en la caseta de Tropo Editores, que son mis editores, en la 362 vamos a estar.
Bueno,
y el libro está ya ahora mismo, están en muchísimas librerías.
Exactamente.
Y, o sea, que cualquier persona, y no hace falta que tenga que vaya a que yo firme el libro, porque al fin y al cabo yo me siento extrañísimo, yo no soy nadie, yo firmando el libro, estoy ahora en una época que ni me creo. Pero si hay que charlar. Ya la recibo muchísimas llamadas de mucha gente, que es un poco la idea del libro, echar una mano a los que todavía están muertos de miedo, tirar de ellos y ofrecerles el hombro y decir, a ver, hay que conseguir que el transexual se vea como alguien normal, porque es lo que somos, se frivoliza con la prostitución, con las drogas, con el espectáculo, pero somos gente muy normal. Yo no pongo, no voy a juzgar nunca porque un transexual está ejerciendo la prostitución, posiblemente... Le hayan pegado la patada en casa y le hayan mandado a la calle y hay que comer y hay que pagar su operación. Jamás se me ocurriría juzgarlo. Pero no a todo el mundo es igual. Entonces creo que hay que... Si no me quieres ayudar, no me ayudes, o no me entiendas, pero déjame tranquilo, no me machaques. Sobre todo esos niños que vienen con las ideas muy claras.
Exactamente.
Yo no quiero que no pase por donde yo pase.
Diego Neria Lejárraga, que tengas muchísima suerte con este El despiste de Dios, cuadernos de viaje de un hombre que nació mujer. Ha sido un placer charlar contigo. Dale un beso a Macarena.
Aquí la tengo al lado de vuestra parte.
Bueno, y ahí nos vemos en la Feria del Libro. Muchísimas un abrazo.
Gracias.
Venga.
Un abrazo grande.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Porque no se imagina en el aire. Porque imaginar tiene que ver con hacer. Con poder hacer. Feria del Libro de Madrid. Te esperamos en el Parque del Retiro del 27 de mayo al 12 de junio. Francia, país invitado.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Bankia.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, son las 12 y 19 minutos de la mañana, hay que cocinar. Y hoy no está Sergio Martín Romo, hay que contarlo.
No, no está.
Ha estado trabajando el hombre el fin de semana.
Hasta con las 2 de la mañana. Hasta las 2 de la mañana trabajando. Luego ya...
Bueno, eso... El resto no computa. Pero como estuvo trabajando hasta las 2 de la mañana, pues hemos decidido...
A ver, es que le tocó fuerte
dejarle
ganadora.
Un poquito. Claro, estuvo echando una mano con lo de la fiesta del Real Madrid, con la transmisión del partido.
Se
lo pasó pipa. Yo más estoy arrepintiéndome de haberle dado el día libre.
A la 1:00
debería
de
haber
mañana,
venido a trabajar.
Hablando con unas a las que decía que eran las reinas de las Cibeles.
Madre mía.
Bueno,
en fin. Martín Romo suelto por la ciudad.
Qué miedo.
Creo que esto lo dice todo.
Pero le reconoceréis porque era bailando.
pues bailar el himno de la Champions tiene su mérito, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
Él lo baila todo.
Exactamente. Bueno, pues como no está Sergio, hoy es Belén la que nos lleva a comer a algún lado.
Exacto,
¿a dónde?
Y la que cocina. Por eso he venido también de negro, para no mancharme mucho. Que
muy
no
bien
soy
hecho.
Yo muy ducha en
¿con quién cocinamos
cocina.
Hoy?
Pues mira, hoy vamos a cocinar con Leonardo Lungarella. Él es el chef de Casa Jaguar. Casa Jaguar está ahí en el centro de Madrid, en la zona de Ópera, en la calle de los Caños del Peral número 9. Y la verdad es que es un lugar que acaba de abrir sus puertas. Se lleva apenas 2 semanitas funcionando. Vamos a reconocer además el lugar porque es que tiene, bueno, pues un mural, un gran mural pintado que nos ha llamado la atención, con unos colores muy llamativos, con muchas flores, con mucha vegetación, que yo creo que es algo que marca todo lo que sucede en Casa Jaguar, un lugar en el que la verdad es que nos vamos a encontrar con, yo creo que con cocina un poquito de todo, porque Leonardo Lungarella siempre ha dejado en su cocina la impronta de sus viajes por el mundo, las cocinas latinoamericanas. Tengo yo ganas de saber cómo se ha embarcado en este nuevo proyecto.
Pues se lo preguntamos rápidamente. Leonardo, buenos días.
Hola, ¿qué tal, chicas? Buenos días.
Bueno, ¿se han pasado los nervios de la inauguración o todavía estamos ahí?
Y todavía estamos con el subidón de la inauguración, porque cada día que va pasando, abrimos hace 2 semanas para que también la gente sepa, cada día que va pasando es un día más, un reto nuevo, porque, claro, abrimos todo desde cero, el negocio en el que se abrió estaba todo vacío, entonces se construyeron todo, de las mesas, las sillas, todo artesanal el trabajo, la cocina también, entonces siempre vamos conociendo un rincón nuevo o diciendo, bueno, acá podemos mejorar esta forma para agilizar tal parte del servicio o demás. Y además que la gente también que viene está encantada con el lugar. Entonces, estamos súper contentos todavía.
Habéis empezado bien, claro.
Y yo creo que va a seguir por largo rato este subidón.
Oye, tremendo ese mural, que además vemos en vuestra página web, a través de Facebook. Yo creo que es como vuestro leitmotiv, ¿no?
Un mural
que no deja indiferente a nadie.
Es un mural que pintaron unas chicas que trabajan en el teatro haciendo escenografía. Y la verdad que ahí toda la gente que va, por ejemplo, grupo de amigos y demás, para sacarse fotos, van y se ponen en las mesitas que están en el mural y se sacan una foto. Se volvió como el ícono del restaurante.
Yo también estuve en Casa Jaguar, le pone todo el mundo. Ahí de Leif Monique.
Hombre, claro, como debe ser. Oye, a mí una frase tuya, Leonardo, que me encanta. Complicar una receta es la mejor forma de disfrazar la falta de talento de un cocinero. Y esto, a la hora de la verdad, es que tienes más razón que un santo, me parece a mí.
Sí, en realidad no sé si es una receta, una frase mía, sino frase que ya dicen algunos, que ya se dice desde hace tiempo. Pero me gusta tomarla. Creo que lo complicado realmente es elaborar un producto, por ejemplo, no sé, una zanahoria, un plátano, el arroz que usamos y todos los productos que usamos, no es ir al súper y comprarlo. Son 3-4 meses de cuidado de una planta, 3 o 4 meses de cuidado de un cereal o de un animal. Entonces, lo que queremos hacer es
que las cosas sepan a lo que son, ¿no?
Más de respeto a la materia prima, ¿sí? Y también enfocarnos en el sabor también. Complicarlo sería ponerle más... hay gente que quiere complicar las cosas para parecer más profesional y lo contrario, mientras más fácil... a veces es más, menos es más a veces.
Exactamente. Oye, Tengo entendido que tú fuiste chef de un hotel en Costa Rica, en la selva de Costa Rica, un lugar paradisíaco. ¿Me quieres decir por qué dejaste eso para venirte aquí? No es que esto sea malo, pero porque hombre, Madrid es muy bonito, pero a mí me das a elegir en estos momentos entre irme a Costa Rica a la selva o quedarme, en fin, aquí y no sé qué decirte.
Tengo dos razones. Tuve la suerte de trabajar ahí en Costa Rica, en un hotel muy hermoso, en la selva, y estuve 2 años ahí. Ese es uno de los motivos, porque, no sé si saben, pero no existe paraíso sin serpientes.
Ya.
Entonces, hay cosas muy muy bonitas y hay cosas que también le faltan o hay cosas medias feas. Y lo segundo más importante de todo es que conocí una española, una canaria, entonces ahora estoy acá.
Ya.
Y eso que hemos ganado todos, que ahora tenemos aquí a Leonardo Lungarella al frente de este nuevo proyecto, en el que tenemos una carta interesante. Cuéntanos, vamos a ir echando un vistacito a la carta. ¿Qué encontramos?
En la carta encontramos platos desde México hasta el sur de Argentina, de la Patagonia. La idea de nuestra carta es utilizar el producto, ¿sí? Entonces, mezclar un poco el producto latino, ¿sí? Que tenemos casi todo el producto que usamos es latino. No es que viene la fruta y la verdura de América Latina, sino es que usamos la variedad, ¿sí? Por ejemplo, plátano macho frito, tenemos camarones, leche de coco, mucho cilantro, arroces, tenemos, bueno, mollejas y cosas que también son de específicas de un lugar y no de toda Latinoamérica. Uh-huh. Y después tenemos preparaciones largas y cocciones como, por ejemplo, de la Patagonia, que tenemos un cerdo braseado, que es un cerdo que se cocina durante 6 horas a fuego muy lento y se desarma con la mirada ese plato. Es increíble. Después tenemos de más tropicales, como la jalea, el ceviche. El ceviche está teniendo mucho éxito. Sí. Yo empecé el primer día haciendo X cantidad y ahora la estoy haciendo el triple todos los días. Porque también esas son cosas que utilizamos productos frescos y del día, como hacer el pescado, que me viene todos los días.
Sí.
Entonces, es un plato que digo, bueno, hoy voy a hacer 10 porciones, porque después ya no tengo más pescado.
Ya.
O sea, no puedo usar el pescado de ayer. Entonces, nada, los primeros días hacía 10, ahora estoy haciendo 30.
Bueno, oye, sí. Eso es que va divinamente, porque estamos hablando de un restaurante que lleva 2 semanas abierto.
Y que ha triplicado
la cantidad de ceviche, por lo menos.
el primer día hice no sé si se hizo un poco más, pero me quedé sin. O sea, no es que porque no vino gente. Y tuve que ir subiendo muy drásticamente las cantidades de las cosas que hacemos, porque si viene mucha gente y quiere probar de todo. Y la idea nuestra o nuestro concepto es el compartir y no repartir. Entonces, perfecto. En nuestros platos, la mayoría de las cosas que van a ver, por ejemplo, si hay una cantidad de pescaditos fritos, va a haber una cantidad impar o de yucas bravas que hacemos.
Sí.
Es todo impar, o sea, es todo para compartir, para ir probando y ir pasando y eso, no repartir.
Pues vamos a compartir una receta. Leonardo, ¿compartes una de las tuyas con nosotros?
Yo creo que podríamos hacerlo, con Leonardo Lungarella, chef de la Casa Jaguar, recordamos ahí en Ópera, en la calle de los Caños del Peral, número 9, acaba de abrir las puertas este restaurante. Has hablado de camarones, pues podríamos hacer a lo mejor unos camarones tropicales.
Muy bien. Ese es un plato de que aprendí a cocinar en Costa Rica también. Así que, bueno, les cuento un poquito cómo es la receta. Para 2 personas,
sí,
aproximadamente son 400 gramos de langostinos crudos,
sí,
arroz. Yo uso un arroz finito, un arroz tipo basmati, ¿sí?
Vale.
Pero pueden usar cualquier arroz en casa que tengan.
Sí.
Es 200 gramos de arroz y 400 gramos de agua. Una cebolla, un diente de ajo, una plantita de cilantro, un plátano macho verde, leche de coco, piña, jengibre y ron.
Estoy...
Tiene varias cosas.
Y tanto que suena muy tropical, efectivamente.
Sí.
Vale. ¿Por dónde empezamos?
Lo primero que hay que hacer es el arroz, que es lo que más tarda, ¿sí? Entonces, sí, en una licuadora ponemos el cilantro con la cebolla,
sí,
los 400 de agua, ¿sí? Los 400 mililitros de agua, un poquito de jengibre y el diente de ajo. Y lo licuamos.
Sí.
Esa va a ser el agua para cocinar el arroz. Ah, el arroz va a quedar verde, muy verde.
Qué bonito.
Sí, es increíble. Uh-huh. Entonces, lo ponemos, ese licuado, al arroz y lo cocinamos a fuego fuerte, tapado. Y cuando rompe ebullición, lo bajamos a mínimo y lo dejamos hasta que se evapora todo el agua.
Muy bien.
Mientras tanto, ponemos en aceite el plátano macho frito.
Sí.
Que lo hacemos primero a baja temperatura durante 5 minutos. Uh-huh. ¿Para qué? Para que se ablande y después poder aplastarlo.
Vale.
Entonces, lo cocinamos a baja temperatura en el aceite. Uh-huh. Y una vez que está blandito, que pasa el cuchillo por el plátano, lo aplastamos. ¿Sí? Con dos, entre dos platos o entre dos bowls, para formar como una cazuelita, y lo volvemos a freír a fuego fuerte, para que quede crocante.
Sí.
¿Sí? Y ya tenemos los langostinos pelados.
Sí.
Y yo sé que gusta mucho las cabecitas de los langostinos en España.
Sí, es una manía que
podemos,
tenemos.
La podemos dejar, la cabecita, si quieren.
Vale.
Entonces, ya los tenemos limpios, lo ponemos en la sartén, ¿sí? Con un poquito de aceite. Los doramos un poco y le tiramos la piña cortada en cubitos, ¿sí?
Uh-huh.
Una vez que están los dos bien doraditos, le echamos ron para que haga un poquito de fuego para flambearlo y deslazar toda la salsita de que se queda pegada en la sartén. Y lo terminamos con leche de coco, ¿sí?
Uh-huh.
Queda muy rico. Pero entonces, para emplatarlo, si es para dos personas, con un plátano macho que se corta a la mitad, tenés dos canastitas.
Ah,
¿sí? Para
claro.
Entonces pones la canastita de plátano, arriba el arroz y arriba todo el langostino con la piña, la leche de coco y todo el sabor que queda en la canasta esa, junto con el arroz.
Solo
y lo terminas con un poquito de cilantro fresco por arriba, para darle un poquito más de frescor.
Vale, bonito. Solo una duda, que esto siempre me ha asustado a mí mucho.
Sí.
El momento este de flambear.
Sí.
¿Cómo lo hacemos para que no corra...?
Para que sea seguro.
Exacto.
Para que sea seguro. Siempre hay que sacarlo del fuego, la sartén, y agregarle, si ya sabes cuánto le vas a poner, lo pones en un vasito, el ron, y lo pones fuera de la sartén. Después cuando lo volvés a poner al fuego, se flambea, eso no hay problema. Pero si lo pones directamente de la botella al fuego, puede haber peligro de quemarnos.
Es que siempre me ha asustado a mí esto.
Bueno, yo con esta receta voy a quedar divinamente.
La verdad,
lo estoy viendo venir. ¿Eh?
Tiene que estar riquísimo.
Pues mira, y si no me sale rico, será porque lo he hecho mal y entonces me voy corriendo al Jaguar y lo pido, porque Leonardo lo va a hacer por mí muchísimo mejor todavía. Pero que conste que lo vamos a probar, ¿eh, Leonardo?
Hay que darle una oportunidad. Hay mucha gente que no le gusta ni la piña ni el coco. Pero hay que darle una oportunidad y doy por sentado que la gente que se la dio le gustó.
Vale, perfecto.
O me dijeron que les gustó, por lo menos. Pero no quedó nada en el plato.
Perfecto. Yo me pasaré por la calle Caños del Peral 9, y te cuento. Allí me paso por el Jaguar. Primero pruebo el tuyo para comparar con el mío, porque a lo mejor no se parecen en nada, y yo te cuento, ¿de acuerdo?
Qué bien. Bueno.
Leonardo Lungarella, chef de Casa Jaguar, muchísimas gracias por haber estado
muchas
con nosotros.
Y le puedo mandar un saludo a Santi y a Edu, que son los dos cocineros con los que cocino, y también, si no es por ellos, esto no saldría adelante, y para todos mis compañeros, para Juli, Fabi y todos los Isaac y Nito, que son también los dueños, que se están portando muy bien con nosotros y que también es como una pequeña gran familia que se está formando de a poco. Así que
está sentimiento de equipo.
Claro que
Un saludo a todos y, bueno, muchas gracias. Y los invito a que vengan a visitarnos a Casa Jaguar.
Pues por allí nos pasaremos, Leonardo. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte para todo el equipo. Hasta luego.
Muchas gracias a ustedes. Gracias,
Hasta luego. Pues nada.
Ay, qué bueno.
Pero es que Leonardo tiene dos chefs. Entonces, que le ayudan.
Claro.
A lo mejor yo necesitaba que vinieras a mi
pues
casa.
Nada, vamos, Sergio,
a hacérmela.
Yo, que sabes que vamos bien de pinches.
Ya. Es que estoy pensando que a lo mejor luego os lo coméis todo. Claro.
Hombre, también te digo una cosa, si nos invitas, si nos llevas para que te ayudemos, luego deberías dejarnos probar también, digo.
Pues no, entonces
¿no?
Habrá que hacer más ración. Espérate, que voy a sacar un cálculo de las cantidades.
Es muy
claro.
Fácil, nos lo ha dado para dos personas, multiplicamos por los que seamos.
Ya, claro,
y ya
pero
está.
Luego tú vienes con el señor Almonacid, con mamá Almonacid, ¿cómo no les voy a invitar
pues
a ellos también si son de la familia?
Y multiplicando hasta el infinito y más allá.
En fin, voy a ver dónde encuentro un mayorista de banana de esta. En fin, hasta luego, Belén.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Estamos en la 75ª edición de la Feria del Libro, por si alguien no lo sabe, que es una fecha así como muy redondita. Ya saben que se acaba de inaugurar en el habitual paseo de coches del Retiro. Ni la lluvia ni la Champions han hecho sombra a esta feria este fin de semana, porque ha estado abarrota, que se suele decir. Y nosotros hoy, que hace un día más tranquilito, ventoso, por cierto, hasta límites insospechados, por lo menos en esta zona de la ciudad de la imagen, nos vamos a acercar hasta allí con nuestra unidad móvil, Gloria Talavera.
Buenos días, recorriendo esta feria, disfrutando con el público. Enseguida vamos a hablar con Teodoro Sacristán, que es el director de esta feria, pero mira, lo bueno de pasear por este lugar, por el paseo de coches, es que uno se encuentra con escritores, con editores y también con políticos. Albert Rivera, ¿qué tal? Buenos días. Y muchos niños.
Muchos niños, buenos días, ¿qué tal?
Aquí paseando y aprovechando, ¿no?, para entrar en relación con libreros y editores.
Sí, ahora vamos a tener una reunión con ellos, porque bueno, yo creo que los que defendemos que la cultura forma parte de nuestro país, de nuestra marca y de nuestra industria también, nuestros valores, pues hay que defenderles y hay que escucharles, ¿no? En eso, aquí hay mucha gente disfrutando de esta feria. Este fin de semana me consta que ha sido muy bueno, a pesar de la Champions, a pesar de la lluvia, y yo espero que vendan muchos libros. Un país libre es un país con cultura, y yo creo que tenemos que hacer un pacto ahí todos los partidos para que la cultura no sea ni de izquierdas, ni de centro, ni de derecha, sino que sea una cultura de todos los españoles.
Bueno, lleva un libro para su hija, Eli, otro para el propio, y no sé si ha encontrado alguno de política o de pactos que le pueda ayudar.
Bueno, yo, si le digo la verdad, de pactar y de dialogar, algo sé ya. Tengo ya algún rasguño de estos 4 meses y le aseguro que ese no es el problema. He visto que algunos han publicado libros. Yo estuve aquí en la feria el año pasado
firmando
mi libro también, el anterior, y o sea que ya soy también, he estado al otro lado de la caseta, y vengo con Marta Rivera, que es escritora y además de las más exitosas de España, así que tengo una buena asesora.
Eli, te lo paso un minutito porque
pásamelo,
se marcha, ¿vale?
Medio segundo, claro que sí. Albert, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bienvenido, vas muy bien acompañado por Marta, ¿eh?
Sí, voy con Marta, mejor imposible, aquí una finalista del Premio Planeta. Hombre. Y una de las personas que más libros vende de España, cosa que siempre es una buena noticia.
Oye, ¿qué es lo que más te ha preguntado la gente por allí, por la feria?
Pues la verdad, mira, estamos rodeados de niños y chavales jóvenes, que eso siempre es bonito, ver a gente, los niños con libros cargados en las bolsas y para leer y comprando cosas, eso ya es bonito. Y luego los libreros me dicen que está yendo bien, que a pesar de la lluvia, de la Champions, que también ha llevado mucha gente a la Cibeles y a otros sitios, está yendo bien. Yo ahora me voy a reunir con los editores y me dicen que la cosa pinta bien. El año pasado ya se vendió más, pero bueno, insisto, hay que apoyar a nuestra cultura. Los franceses lo hacen, los británicos lo hacen, este año que es el año de 400 años de Cervantes, pues también tenemos que hacerlo, y ojalá la cultura sea algo fundamental del futuro gobierno y de la futura legislatura.
¿Te preguntas mucho por el IVA cultural?
Sí, la verdad es que nosotros hemos apostado claramente por esa reducción, para que vuelva a ser el mismo de antes. Tampoco queremos ninguna barbaridad, pero a mí me parece que si uno quiere que un país sea libre y tenga cultura y tenga valores, y además apoyar una industria que genera miles y miles de puestos de trabajo, un IVA al 21% pues prácticamente no lo hay en Europa, ¿no? Es altísimo, así que volver al 10%, que es lo que teníamos, bueno, de hecho estaba en el 8, pero volver al 10% por lo menos va a permitir un alivio pues a quien quiere ir al teatro, a quien quiere poner en marcha una compañía o una producción de cine. En definitiva, yo creo que la cultura evidentemente es industria como cualquier otra, pero además también aporta valores. Uno, la parte espiritual de una sociedad, la parte cultural, para mí no es algo menor. Me parece que una sociedad culta es una sociedad mucho más libre para tomar decisiones.
Por último, Albert, ¿algún libro? ¿Has arramblado por ahí con algún libro de esos de autoayuda? ¿Cómo sobrevivir a otra campaña electoral en menos de 6 meses? O algo así.
Sí, esta es la quinta que hago en un año. Imagínate las ganas que tiene. Si no tiene la gente ganas, pues nosotros tampoco es que estemos aquí eufóricos por hacer campaña. Pero sí que es verdad que a pesar de todo, debo decir que veo ilusión todavía, es decir, que la gente tiene ganas de que este país se ponga en marcha, que se levante, y hay ganas, con lo cual eso también es un punto de esperanza. Pero bueno, no, autoayuda no, lo que sí que pido son horas de dormir. Yo con dormir 6 o 7 horas cada día y poder ir un poquito a la piscina de vez en cuando, esa ya autoayuda es suficiente.
Me parece que pides mucho, ¿eh?
Sí, ya lo sé. Me miran a mí aquí de mi equipo de campaña y me dicen, sí, pues lo llevas, claro. Pero pero bueno, yo lo voy a intentar, lo voy a pelear.
Tendrás por allá a Dani, marcando un... Sí, vamos, Dani, dice, Dani, bueno, en fin.
Está haciendo así con la cara como diciendo, lo llevas claro.
Lo llevas muy claro. Una última cuestión muy rápida, Albert, muy rapidísima. ¿Te preocupan las encuestas que aparecen hoy en los periódicos?
Bueno, nosotros somos el único partido prácticamente que crece, ¿no? Porque es verdad que Podemos ha sumado con Izquierda Unida, pero sí, la suma, digamos, en tanto por ciento es menor. Y el mapa está muy parecido, ¿no? Nosotros estamos, pues, un punto, dos, tres por encima de lo que sacamos.
No, si yo te lo preguntaba por lo parecido que está el mapa.
Claro. Mira, yo tengo una cosa, Ali. Te aseguro que, mira, ayer sacamos el eslogan de campaña que se llama tiempo de acuerdo y tiempo de cambio. Es decir, si alguien tiene claro en este país... Y creo que los españoles han tomado nota que hay que llegar a acuerdos, que no hay que criminalizar a nadie, que hay que sentarse en la mesa a hablar con los que piensan distinto. Es Ciudadanos, ¿no? Así que yo en eso tengo ya algunos rasguños de estos cuatro meses, intentar poner de acuerdo a los que no se ponen de acuerdo. Yo espero no ver más escenas de esas de no darse la mano, espero no ver más escenas de esas de no sentarse en la mesa, ni de sectarismo, ni de poner los sillones por delante. Yo ayer proponía una idea, ¿no?, para intentar desatascar esto. Vamos a intentar negociar a gobiernos. Si Ciudadanos es decisivo, habrá gobierno, te lo aseguro. Pero igualmente, yo creo que los sillones de cada uno de los candidatos no pueden ser el problema. Es decir, en el caso de que llegáramos al final de este plazo sin que hubiera acuerdos, por favor, que la silla de cada uno no sea el problema. Es decir, yo me pongo el primero. Es decir, a mí me gustaría estar en el gobierno de España. Yo creo que este país merece también gente nueva y gente con ganas que pueda liderar este país. Pero si ese fuera el problema, ya te digo yo que no lo va a ser. Yo le pido al señor Rajoy, al señor Sánchez, al señor Iglesias, que afirmen lo mismo que yo, que nosotros no vamos a ser el problema. Bastante problemas tienen los españoles. Y yo estoy convencido de que la responsabilidad tiene que estar por encima del egoísmo.
Bueno, pues antes de todo eso tendremos que pasar por las urnas, todos y cada uno de nosotros. En fin, Albert, que tengas un buen día. Exactamente. Sí. Y dale un beso a Dani y otro grandísimo a Marta.
Muchísimas gracias a vosotros. Venga. Por la amabilidad también de los compañeros de prensa que han esperado aquí con nosotros junto a esta entrevista. Mira, y estaba también mirando atentamente, ¿no?, cómo transcurre esta feria Teodoro Sacristán, que es el director, 75 ediciones, mejor dicho, en este lugar, primero en otra ubicación, pero que se ha convertido ya en un referente. Por aquí más de 6.000 actos de firma, y bueno, la oportunidad de que el público se encuentre con escritores, con gente famosa que viene a comprar sus libros, con los editores, ¿no? Es un lugar, desde luego, bonito ya de referencia.
Sí, en estas fechas hasta políticos, pero solo en estas fechas. Sí, es un lugar donde el público puede encontrar, y eso lo repito como un mantra, todo el fondo español. Y de manera especial, cuando digo fondo, digo aquellos libros que por ubicación en las librerías no tienen espacio, pero es lógico, están aquí, evidentemente todas las novedades, y prácticamente todos los autores están, ¿no? También extranjeros, cada vez tenemos más afluencia de autores extranjeros, porque es una feria muy especial por la ubicación que tiene, ¿no? En el extranjero prácticamente todas las ferias son cubiertas, no es un parque, se sienten de manera muy especial y muy acogidos por el público español.
Bueno, y qué bonito ver a estos niños, ¿no?, que vienen con padres, con amigos o incluso con los colegios, a los que se les deja un pequeño escalón para que esa distancia, ¿no?, hasta los libros no sea ningún problema, ¿no?
Sí, para nosotros el público infantil y juvenil es muy atractivo. De hecho, tenemos hasta dos pabellones, ¿no?, uno que llamamos infantil juvenil y otro con una firma como es Samsung, que se dedica de manera muy especial al todo el tema de educación. Nosotros recreamos siempre una biblioteca en nuestro pabellón infantil. Este año son autores franceses traducidos al español, y hay actividades por la mañana y por la tarde con un impacto muy especial los fines de semana.
Hasta el día 12 de junio la gente puede venir por aquí. Vamos a recordar cuáles son los horarios, y a pesar de la lluvia, decíamos, de la Champions, el fin de semana aquí ha habido público.
Ha habido público, y por lo he podido constatar, los expositores estaban contentos, a pesar de la lluvia. Yo creo que fue la lluvia más bastante peor que lo de la Champions.
Para hacer bueno ahora, ya de aquí adelante.
Sí, yo tengo mirado y toda esta semana va a ser muy bueno. La próxima semana creo que también, pero vamos, al menos esta semana va a estar bien.
Un paseo que no nos podemos perder.
¿Cómo lo vamos a perder esto?
De coches, que es muy entretenido, hace un tiempo estupendo, disfrutamos del ambiente del retiro, de la charla con los editores y con los escritores, y además una actividad, como decíamos, para venir en familia.
Pero qué suerte tienes, Gloria. Mira, desde que te lo digo a veces al día, pero en este caso, además, con muchísima envidia.
Si tienes algún encargo, solo necesito el título, ¿eh?
Bueno, bueno, ahora te paso un WhatsApp.
De acuerdo.
¿Vale?
Mira, me decía hace algunos minutos, sí, ya para terminar, Teodoro Sacristán, que la reina doña Leticia, que estuvo el otro día en la inauguración, se llevó más de 40 libros, ¿no?
Sí, sí, compró más de 40 libros, por lo que he leído, porque, bueno, vas ahí pendiente de otras cuestiones, pero luego leí, sí, sí, había comprado más de 40.
Llevaba ayudantes, ¿eh?
Pues mira, eso te iba a decir, que hacen falta un poquito de porteadores en el momento. Gracias, Gloria, un beso enorme, hasta luego.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Un puré de patata. Y en la descripción minuciosa, farragosa y arenosa de aquel puré de patata, añada leche, revuelva, ponga mantequilla, revuelva más, caliente, plu plu. Al final decía, añadir una cucharadita de sol. Fíjate tú qué bonito, añadir una cucharadita de sol. Eso es, de repente has puesto un texto de mierda a la altura de la poesía. Lo has subido a la categoría de arte mayor. Una cucharadita de sol ya lo querría Lorca, ¿eh? ¿Y qué pasa? Que estos tíos querían poner sal.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades. Y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Clara Esteban, buenos días.
Buenos días.
¿Era Quique San Francisco, sí, este, sí, que
sí
hablaba?
Sí, sí, ya ha presentado a nuestros invitados de hoy y con esa voz tan característica, tan particular, tan ronca y profunda, con todos ustedes.
Cascada,
Ole
dice él.
Swing.
Sí, sí. Hablamos de la voz de Quique San Francisco porque la voz de una de nuestras invitadas que la vamos a presentar ahora es una auténtica maravilla.
Es una auténtica maravilla, Eva Durán, que es bueno, pues muy, muy conocida en todo el entorno del flamenco, y que aparece en este disco, el segundo de Ole Swing, que es un cuarteto de cuerda que irrumpió con su primer trabajo en la escena musical con una propuesta muy original. Lo estamos escuchando y es bueno, pues llevar temas muy conocidos de nuestro
folclore,
acervo,
digamos,
cultural, sí, 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 de la copla, sobre todo, y ahora más del flamenco, al terreno del swing y esta vez del jazz manouche en concreto.
Espera, mejor que nos lo cuenten
ellos,
que son los que saben. Eva Durán, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días.
José Mi Garzón, ¿dónde andas? José,
no, no han venido. Estos son los que faltan. Tenemos a Paco Rivas.
Ah, es verdad, sí, me había liado yo aquí. Paco Rivas y a Fernando Belver.
Eso es.
Bienvenidos los dos. Pues Eva, ¿cómo te has embarcado tú en esta aventura tan estupenda?
Bueno, pues lo primero porque me atrae muchísimo la música que hacen y segundo por cercanía. Somos vecinos y entonces pues hablamos el mismo idioma.
Eso marca mucho.
Y la música pues tiene eso, ¿no? Que es mágica.
Fernando, aparte de porque es vecina, quiero decir, ¿qué tiene Eva para que la hayáis embarcado también en este proyecto?
Bueno, pues la verdad es que tiene mucha experiencia en el terreno de la fusión. Y bueno, aparte ha trabajado con muy buenos artistas dentro del flamenco y de la otra parte. Entonces nos aporta mucho.
Ya habéis dicho, bueno, pues nosotros que también somos buenos, que lo sois, pues ya está, tiene la experiencia, ¿no?
Claro, hacía falta una persona versátil, ¿no? Y sí, que se pudiera moldar a diferentes estilos, ¿no? Las exigencias de Ole Swing, que es esencialmente eso, investigación, podríamos decir, musical, ¿no? Sí. Uh-huh. Y curiosidad también.
Mucha, siempre. Toda la vida. Uh-huh. Llevamos así ya.
Bueno, este disco se llama Sueño Gitano, con uh-huh. lo cual ya sabemos, y además con esta portada de lunares,
pues no queda ninguna duda,
realmente,
¿no?
Estaba uh-huh. claro que este toque gitano, este toque gypsy, este toque jazz manouche tenía que estar presente. ¿Cómo habéis traído algunos temas como, por ejemplo, Mi Jaca? O uh-huh. María de la O, que creo que es el tema que vamos
Perdona, es que María de la O, mira, lleva Belén Almonacid desde que se han enterado que venía Ole Swin sí. diciendo que cante María de la O.
Es que se la vamos
favor,
a dedicar, se la vamos a dedicar a ella, porque.
¿Verdad? Sí, sí, vamos.
Porque
está deseando.
Así que nuestro directo hoy va a estar uh-huh. dedicado a nuestra compañera Belén Almonacid por mérito uh-huh. propio, vamos, y por, uh-huh. por pasión. ¿Cómo llegan estas ideas, ¿no? El. Tratar esta materia prima tan conocida por todo el mundo y decir, bueno, vamos a darle otro
y sobre
día.
Todo, Clara, hacerlo también, porque claro, uno a lo que se arriesga en este caso, Josemi, es, claro, uno mezcla copla, flamenco, swing, jazz, en fin, uno corre el riesgo de que le critiquen por todos los lados, los puristas del jazz, los puristas del swing, los puristas de la copla. Y claro, es material sensible todo lo que vosotros manejáis y meterlo todo en la misma coctelera y que salga un producto con tan buenísima factura como este disco, eso no es fácil.
Bueno, aclaro que no soy Josemi, soy Paco.
Mira, pero, que estoy no yo nada. Que os cambio el nombre todo el rato. No espera, a mí esto se acaba no tachando directamente.
Sí, porque los que no han venido han sido Josemi Garzón y Roberto Jabonero,
pero
con trabajo
no
y violín.
No me pongáis los que no vienen, ponedme solo los que vienen, que claro, me vuelvo loca.
Un nombre bonito. Si me va, que me elijas un nombre bonito.
A ti te dejo con Fernando. Bueno, si no te vale, verdad venga, que es muy bonito. Y Paco, que
pues
es el
nada,
que nos contestaba. Contesto
a la pregunta rápidamente. La verdad es que llevamos ya tiempo investigando y los discos nuestros no salen de un día para otro.
Claro.
Tienen un trabajo, porque todos uh-huh. además trabajamos, somos profesores, grabamos con más artistas, tocamos uh-huh. con más. Y bueno, al final, poco a poco, estamos haciendo que esto sea más de parte de nuestro diario, uh-huh. ¿no? El trabajo diario, no solo lo otro. Entonces estamos cada vez llevándolo a más alto, ¿no? Lo que podemos uh-huh. y trabajando mucho y... Pero se dejan ver los temas que suenan bonitos, uno se da cuenta uno rápido que dice, este lo dejamos así porque... Y poco a poco hemos ido construyendo lo que es.
Y además que, curiosamente, aunque es evidente, escuchando nuestra música y viendo el título o el nombre del grupo, se puede pensar que es swing y uh-huh. música española, pero
sí.
sin embargo tienes que hacer como un análisis de lo que has hecho, porque en realidad no te planteas nada, simplemente uh-huh. haces uh-huh. y de ahí surgen cosas, ¿no? Porque uh-huh. en realidad hay temas que son un poco funky, uh-huh. también tocamos un poco el blues, entonces es como uh-huh. Fruto de todo el tiempo recorrido, ¿no? Hasta donde hemos llegado.
Que manejáis todos los palos. Oye, sí. Eva, y cantar canciones tan conocidas, porque una cosa es que te den una canción nueva y tú, bueno, pues la cantas.
¿Sí?
Pero canciones tan conocidas que tú habrás cantado, como lo hemos hecho los demás también, si
sí,
se
bueno,
es.
Sí, bueno, más que cantar he oído, porque yo soy más bien de formación flamenca.
Uh-huh.
Pero la copla, bueno, está a la orden
yo no
del
tengo,
día.
Yo no tengo formación y he cantado María de la O como un becerro, porque yo canto muy mal, pero lo he cantado. Quiero decir que estas son canciones que es verdad que las cantamos todos.
Claro.
Pero ¿cómo te amoldas a este nuevo ritmo que le dan?
Yo creo que lo único que hay que hacer es meterse en, uh-huh. en faena e interpretar, poner tus conocimientos y si tu instrumento tiene el color apropiado y funciona, uh-huh. pues uh-huh. ya está.
Bueno, yo creo que lo mejor para saber sí. cómo suena Ole Swin es escucharlo.
Claro, claro.
Y como, a ver, Paco, eres Paco, ¿no? Paco tiene una guitarra y Fernando tiene otra guitarra y Eva se ha traído las dos cuerdas vocales puestas. Yo creo que podríamos escuchar cómo suena. ¿Con qué nos atrevemos? ¿Con María de la O?
Con lo que do you want.
Bueno, es que, a ver, Belén Almonacid, hija mía, que va por ti. Esto que lleva toda la mañana.
Está emocionada.
Digo, está emocionada. Dice, yo quiero María de la O. Por Dios, que se me ponen los pelos como escarpias. Vamos a escuchar entonces María de la O con Ole Swin.
¡Ay! sé lo que fui.
Qué cosa más bonita de versión, de verdad. Es que sí, me estoy imaginando, mira cómo aplauden por el otro lado de la cristalera.
Se va acercando la gente, hombre, de la redacción, se aproximan, se asoman.
Si esto lo escuchan Valverde, León y Quiroga, es que se ponen de pie también y aplauden. Bueno, y como estas, 10, ¿no? 10. Oye, sí. ¿Tú cómo cantas así estas horas de la mañana?
Por eso siempre lo que decía antes, que hay que meterse en el papel.
Iba a decir que sí, me meto yo en el papel y canto así, vamos, exactamente igual, qué maravilla.
Bueno, a mejores horas van a estar el miércoles en la calle Barquillo, en el Boguillas, en este local, bueno, pues referente de estos estilos musicales, con Sueño Gitano o Le Swing, en concierto este miércoles en Boguillas.
Bueno, y lo que hay que hacerse es con este disco, Le Swing, Sueño Gitano, bueno, Soy Minero, Mi Jaca, María de la O, Sevilla.
Y Volando Voy.
Bueno, El Relicario, qué bonito. Claro que
con
sí.
Con colaboración también de Antonio Carmona, así que, bueno, una joya.
Y todo eso con ese toque original e inconfundible que le imprimen. Ole Swin, chicos, que ha sido un placer. Ya me, Fernando, Paco, ya no me confundo nunca jamás de los jamases. Qué maravilla, qué bien tocáis, qué gusto da escucharos. Y qué buen gusto, además, subyace en todo lo que tocáis. Muchas gracias, Eva.
Muchas gracias a vosotros.
Qué envidia me das, hija. Qué voz.
Nada, tranquila.
Qué suerte.
Yo también te envidio a ti.
No, pues no sé por qué será. En fin, no hay mucho que envidiar. Muchas gracias. Clara, que nos tenemos que marchar ya, que recogemos
nos
velas.
Hasta mañana.
Hasta mañana, pero a las 8 en punto de la mañana aquí estaremos con 5 horas, 9 citas de radio para compartir con todos vosotros. Llega las noticias porque llega la 1 de la tarde. Lo dicho, a disfrutar de este día otoñal del 30 de mayo.
Señoras y señores, sepan ustedes, señoras y señores, oye, sepan ustedes que la flor de la noche, pa' quien la merece.